comprender las maravillas de tu ley. Señor, te pido que mantengas nuestra atención, Señor, puesta en lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, use mis labios, mi mente, Señor, y que tú traigas a memoria, Señor, todo lo que hemos estudiado, Señor, para la edificación de tu cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, este, a pesar de que es un, parece trabalenguas, hay un montón de cosas que parece como que se entrelazan y luego se vuelven a repetir, pero si usted se dio cuenta, y no vamos a poner ya la estatua, ¿verdad? Ya se la sabe de memoria, pero aquí claramente nos dice a qué se refiere la visión. Si usted se fijó en el versículo 20 y 21, a ver si gusta, vamos allá. En el 20 nos dice, en cuanto al carnero, entonces ahí son todos los versículos que hablan sobre el carnero, ¿a quién se refiere? El carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, el imperio medo-persa. Y luego dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Pero en el que nos vamos a entretener un buen rato, va a ser ese cuerno pequeño que después viene. Porque ese cuerno pequeño es diferente al otro cuerno que habíamos visto, que ya habíamos sido bien específicos en hablar, que es el anticristo. En esta ocasión, porque recuerda que hablamos de que el anticristo surge de los reinos, el imperio romano que vuelve a resurgir al final de los tiempos, surgen 10 naciones, de esas 10 naciones se levanta uno que tumba a 3 y ese crece en poder, pero claramente estaba hablando del tiempo final, no estaba hablando ahí del tiempo inmediato, pero aquí en este es una referencia al inmediato, aunque igual como es la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene aplicación en algunas de las cosas al anticristo, pero usted va a ver por medio de la historia qué terribles cosas hizo ese cuerno pequeño. Pero vamos a entrar un poquito aquí entonces, por eso el título y el tema está medio largo, ¿no? El carnero y el macho cabrío, ¿verdad? Porque fue la visión que vio. Y luego, Medo Persia y Grecia, porque son los imperios a los que se refiere. Y dentro de esa descripción también los menciona como a los reyes, al rey Ciro y a Alejandro el Magno o el Grande. Entonces dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces ya había tenido la otra visión, recuerda la visión de las 4 bestias. Y había visto la cuarta bestia espantosa y le habían dado la interpretación del cuerno que salía con ojos y que hablaba grandes cosas. Entonces, nos deja saber el tiempo en que fue la visión. Es en el tercer año del rey Belsasar. ¿Usted recuerda? El rey Belsasar fue el que estaba reinando cuando vino el imperio Medo-Persa y tomó Babilonia. Y lo tomó sin necesidad de pelear. Esta visión entonces Daniel la recibió 16 años antes de que el imperio de Babilonia cayera. Entonces es profético todo lo que está escrito aquí. Pero ¿cómo les duele a los que dudan acerca de la palabra de Dios? Y entonces ellos se las tienen que ingeniar para tratar de acomodar de que no podía. ¿Cómo es posible que haya esos versículos ahí que dicen hasta los nombres de los imperios que iban a dominar, pero lo está diciendo 16 años antes, cuando esos imperios no eran potencia? No es como cuando que ya la ves venir, ¿verdad? Dice, se ve como que ahí viene aquel. No, estos no resaltaban para nada dentro del plano de poderío o de imperio, que no dominaban para nada. Y sin embargo, Daniel profetiza 16 años antes que iban a venir, se iban a unir 2 imperios y iban a ser conocidos como el imperio Medo-Persa, pero aquí también nos va a explicar que uno iba a sobresalir y por eso la mayoría de los libros de historia va a encontrar usted que se menciona al imperio persa, más que al imperio de Medo persa. Entonces, nos da más o menos la fecha, porque nos dice que fue en el año tercero del rey Belsasar. Fue más o menos en el 551, algunos le ponen 550 antes de Cristo. Entonces, ahora en el versículo 2 nos dice, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, vi pues en visión estando junto al río Ulai. Cuando Daniel empieza a describir la manera en que la visión le fue dada, no se nos aclara si esta fue en forma de sueño o si cayó en un trance, aunque eso no tiene nada mucha importancia, porque de cualquier manera recibió la visión. Entonces, Dios habla de la manera que Él quiera. Ahora, al nosotros ver estas escrituras, de repente uno dice, oye, pues entonces quiere decir que Dios usa las visiones y que Dios usa las revelaciones. Yo me gustaría que fuera al libro de Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy, la revelación final de Dios es Jesucristo. Hoy no necesitamos de personas que se levanten y que digan, yo vi y se me apareció, y porque eso lo puede desviar a usted. Muchas personas a veces quieren aparentar que tienen una conexión más directa con el Señor que usted. Yo pienso que la conexión más directa que puedes tener es caminar en santidad. Amén. Si tú caminas en santidad, en serio, que la presencia de Dios y la dirección de Dios, el discernimiento que Dios te va a dar, va a ser algo precioso, pero nunca va a ser para vanagloria, va a ser siempre para la gloria de Él. En Apocalipsis capítulo 22, que son versículos que se repiten constantemente, hermano, yo pienso que por los tiempos que estamos, está bien que nos los aprendamos de memoria, está bien que los volvamos a repetir, como dice Pedro. Dice, ya sé que las mismas cosas las estoy repitiendo, pero para vosotros es seguro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Entonces, ten mucho cuidado de andar buscando revelaciones nuevas. Hermano, hay gente que se va al original y al griego y todo eso, pero a veces nada más para justificar sus propios deseos de vanagloria. Y se la voy a decir porque usted de repente se va a topar con alguno que está enseñando esto. Dice, estoy recibiendo un rema. Y no sé si ha escuchado esa frase, pero rema en el original, según eso, es una palabra nueva. Una revelación directa de parte de Dios. Y estas personas que enseñan cosas raras, de repente dicen, esto no lo va a encontrar ahí en la escritura, pero es un rema directo que el Señor me dio. Y entonces ya, como que ya se pusieron por arriba de la escritura, por arriba de lo que la palabra revela, y ellos te van a dar una nueva revelación. Y la cosa es que si es una revelación nueva, no es de Dios. Y si es de Dios, no va a ser nueva. Va a ser lo que está escrita en la palabra. Así que tenga mucho cuidado. Daniel en ese tiempo sí se usaba, y es la manera como Dios iba registrando su palabra. Si gusta, vamos a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo. Y son de esos versículos, hermano, que le van a venir muy prácticos si usted los domina y dice, ok, ya sé dónde están y ya sé en qué parte lo puedo encontrar, porque esos versículos son muy apropiados para estos tiempos. ¿Ya lo tiene 3:15? Dice, y este es Pablo hablándole a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que ha sabido? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es el del tiempo, eso es en este tiempo, ¿verdad? Cada tontería, cada cosa que se escucha, y lo peor es que se lo atribuyen al Espíritu Santo. Es que tengan mucho cuidado. Daniel recibió esta revelación, quedó escrita, y ahora nuestro trabajo es estudiar la palabra revelada, porque en ella vamos a encontrar edificación y en ella Dios nos va a hablar. Amén. Y luego se nos dice también ahí mismo en el versículo 2 el lugar geográfico donde se encontraba, y dice que es Susa, capital del reino en la provincia de Elam. Y este Susa es mencionado en dos ocasiones más. Si usted recuerda en Nehemías capítulo 1, versículo 1, y en Esther capítulo 1, versículo 2. Y yo me parece que me equivoqué hace algunos sermones, y fue hasta ahora que estaba revisando, y dije, se me da que yo en algún lado mencioné que Ciro y Artajerjes eran el mismo, pero no, es Asuero y Artajerjes los que se cree que son el mismo. Me parece que, es que si escuchó esa predicación, ojalá haya escuchado esta también. Amén. Para corregir ese error. Porque fue cuando me puse a estudiar que dije, espérate, yo dije que Ciro. No era Ciro, es Asuero y Artajerjes se cree que eran el mismo. En esta ciudad es ahora conocida como Sush. Y ahí se encuentra la tumba de Daniel. Y todavía en estos tiempos se encuentra ahí la tumba de Daniel, es Irán, en Irán. Fue ciudad importante en tiempos de Daniel, aún no era la capital, eso sucedió después bajo el dominio del imperio Medo-Persa. Elam está ubicada, ok, aquí lo tenía, creí que no lo había apuntado. Elam está ubicada en lo que ahora es Irán. Los elamitas eran considerados semitas, con esos descendientes de Israel o dentro de la genealogía. Dice, descendientes de Sem, hijo de Noé. Entonces, Shushan o Susa fue capital del imperio elamita. Jeremías incluye a Elam en la profecía sobre el cautiverio de 70 años. Esa está bien interesante, si gusta vamos a verla. Jeremías 25. Jeremías 25, versículos del 12 al 28. 25, Jeremías 25, versículos 12. Y está interesante porque vamos a encontrar esta mención de los 70 años. Este mismo capítulo de Jeremías es el que estaba estudiando Daniel cuando Dios le mostró. Por eso le digo que es importante estudiar la palabra. Cuando Dios le mostró que iban a ser 70 años, y él se puso a echar números, y vio que ya se iban a cumplir. Dice, ahí viene, ya se van a cumplir los 70 años. Entonces dice, el versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos y a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, y a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de este lado del mar, a Dedán, a Tema, a Bus, a todos los que se rapan las sienes, a todos, mira, hasta eso tiene, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam, ahí está, le llegó el juicio también ahí, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. ¡Wow! O sea, con Dios no se juega. No es como que sí, es opcional. No, como que sí quiero, como que no. Tienes que beber. Y lo dice el Rey de Reyes. Ahí es que Dios estaba juzgando a Israel, había sido llevada cautiva, pero los que los oprimieron no eran sin culpa, porque ellos abusaron de ellos. Algunos se aprovecharon al máximo. Es más, bien, ahora sí, mira, vamos a tomar venganza. Tenemos que tener mucho cuidado de las actitudes que tomemos cuando vemos que le va mal a alguien que nosotros no nos cae muy bien. Tengan cuidado, no piense usted, qué bueno. Ay, ya me caía gordo con su carro nuevo, qué bueno que se lo chocaron. No, tranquilos. Volvemos al versículo, capítulo 8, versículos del 3 al 8. Aquí ya va a empezar, otra nota que no apunté, pero que es importante. A partir del capítulo 8, regresa de nuevo al hebreo, el libro de Daniel. Recuerda que a partir del capítulo 2, versículo 4, hasta todo el capítulo 7, estaba en arameo, que era el idioma de los babilonios. Y era porque tenía que ver todo lo que se habla en esos pasajes o en esos capítulos, tenía que ver con las naciones gentiles. Y hablaba sobre las profecías de las naciones gentiles. Pero hoy va a empezar a tener que ver con Jerusalén y con el pueblo de Dios. Y entonces vuelve ahora al arameo. Al hebreo. Ya deja el arameo y entra en el hebreo a partir del capítulo 8. Entonces vamos a ver aquí el versículo 3 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse de delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y entonces la visión que cubre Daniel cubre los imperios medio persa y griego, y Grecia, ¿verdad? Y describe a la perfección la manera en que estos imperios dominaron. Describe claramente cómo fue que empezaron, desde qué lado empezaron y cómo empezaron a dominar y cómo fueron acaparando terreno. Y luego describe de dónde vino Grecia para dominar ahora al imperio medo persa. Entonces todo está pero increíble. Nos dice que tenía dos cuernos, porque recuerda que es medo persa, pero uno más alto que el otro, es Persia. Y luego en el cuarto nos dice que se engrandeció. Entonces hubo un momento en que ya no era conocido como el imperio medo persa, sino llegó a ser conocido como el imperio persa. Y aparece Grecia liderado por Alejandro el Magno o el Grande. Empieza a reinar a la edad de 26 años. Encontré en otro dato que era a los 20 años peleó su primer batalla y la ganó. Y una batalla grande e importante. Uno de los datos que vi que se me hizo bien curioso, dije, wow, ¿cómo estaría este de tremendo para organizar y para planear las peleas? Era un número como de 500 como contra 5,000, y ellos ganaron. Por la manera como este estratega de guerra y jovencito, pero bien listo para armar pleito, y era veloz, dominaban. Recuerda, hablamos de cómo el imperio medo-persa dominaba por su fuerza, por lo grande que era. Ellos iban y iban agarrando terreno, pero porque la gente les tenía miedo. Oye, viene un ejército de 2,000,000 a enfrentarte a ti y tú estás ahí con 20,000, 30,000. No, mejor sacas tu banderita luego. No, mejor no quiero pelear. Pero Alejandro el Magno no le importaba quién estaba enfrente. Llegaba y los arrasaba. Entonces, a la edad de 32 años murió después de haber conquistado todo. Y en su lecho de muerte le preguntaron, ¿a quién dejas tu reino? Y mire qué respuesta dio este. Al más fuerte. Así contestó, al más fuerte. Y tenía cuatro generales. No, hombre, pues se agarraron del chongo. Y se dividió el reino. Se dividió el reino, quedaron divididos y cada quien controlando su región. La región más grande fue la de Seleucia. Y esa es la que va a mencionar en el cuerno pequeño. Vamos a ver los versículos 4. Estoy dándolo rápido esto porque luego entramos de nuevo cuando lo explica. Versículos del 9 al 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, aquí la descripción de este cuerno pequeño que salió es Antíoco Epifanes. Comenzó a reinar en el 175 antes de Cristo y reinó como hasta el 164. El versículo 10 se podría bien aplicar a Satanás también. Si usted busca Isaías 14:13, va a ver que se repite casi igualito cuando habla describiendo. Y hay varios pasajes que son así, donde está hablando a uno y luego de repente cambia y ya se está refiriendo a otro. Por ejemplo, cuando en ese pasaje de Isaías, vamos a ver, Isaías 14:13, dice, tú que decías en tu corazón, pero quería nada más que viera que cuando empieza el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Y entonces empezó dirigiendo el mensaje al rey, al rey de Asiria, ¿es de Tiro? Por eso quería empezar desde el principio. Empieza primero hablándole al rey y al final termina haciendo la asociación a Satanás, porque claramente se ve que ya es una alusión a Satanás. Se está refiriendo a tú que dijiste, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ya es una referencia a Satanás. Y acá de Antíoco se refiere también de la misma manera, que también se exalta y se engrandece hasta el cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. En Apocalipsis 12:4 se nos dice también de que fue echada fuera la serpiente y que también arrastró a la tercera parte de las estrellas, y se refiere a los ángeles. En Ezequiel 28:11-19 también se nos hace una referencia a Satanás. Pero ese tipo de explicaciones también se aplican varias de las cosas que se describen ahí a Antíoco Epifanes y al anticristo. Entonces, por eso usted tiene que saber qué es lo que se aplica a uno y qué es lo que se aplica a otro. Porque en algunos parece como que si hubiera doble lenguaje. Empieza hablando de uno, pero termina refiriéndose al otro. Para entender un poco acerca de este Antíoco Epifanes, necesitamos ir fuera de la Biblia y ver los libros de historia de los judíos o los libros de la historia secular, donde se nos habla de qué cosas hizo este hombre. Yo le voy a leer lo que tengo aquí y luego le voy a leer un poquito de lo que tengo en unos libros. Entonces, Los libros estos son, por ejemplo, estos dos. Flavio Josefo, Antigüedades, y Flavio Josefo también, que es un historiador judío, Guerras de los Judíos. Y en ellos viene información acerca de este tiempo en el que estamos nosotros leyendo. Epifanes, Antíoco Epifanes. Antíoco era un título. Epifanes era el nombre que él mismo se dio. Y fue el octavo rey del reino de Seleucia, cuando se dividió el imperio Medo-Persa, que murió Alejandro el Grande, y que dijo que se lo repartieran el más fuerte, le quedara el más fuerte. El reino quedó, de Seleucia quedó para este reino, y hubo 8 reyes. Este viene a ser el octavo rey, y es el terrible Antíoco Epifanes. Hermano, cuando yo estaba leyendo las cosas que hizo este hombre, le llega casi a Hitler, y tal vez peor, porque Hitler se dedicó a matar gente, este se dedicó a destruir la religión, a destruir todo lo que había acerca de los judíos. Este hombre odiaba a los judíos a muerte, tuvo la intención de destruirlos por completo. Aquí voy a poner algunas de las cosas que hizo. Mandó matar al sumo sacerdote y lo mató. O sea, mató al sumo sacerdote. Prohibió los sacrificios en el templo. Prohibió la lectura del Torá. Prohibió la circuncisión. Por un tiempo, y fíjense que yo creí que había sido una ocasión solamente, pero no. Por un tiempo, todos los días, ofrecía sacrificios de cerdos en el templo. Tomó los vasos del templo y también los profanó. Y lo que vino a ser el colmo, mandó a hacer una estatua de Zeus con la cara de él y la puso en el templo, en el lugar santísimo. Imagínense nomás. Y eso es lo que se conoce como la abominación desoladora. Este hombre era horrible, estaba acabando con todos los judíos y quería que se desapareciera por completo la religión de los judíos. Y le pregunta, por eso le pregunta, ¿cuánto tiempo durará esto? Y le dice que iban a durar 2300 días. Y puede ser que sea una referencia al periodo en que Antíoco Epifanes soltó la persecución contra los judíos, que fue desde 171 antes de Cristo, hasta el 165. Y aquí surge otro personaje interesante dentro de ese tiempo, Judas Macabeo. Y usted sabe, las Biblias católicas tienen el libro de Macabeos, y describe precisamente lo que pasó en ese tiempo. Y ese Judas Macabeo era uno de los sumos sacerdotes, la familia de los Macabeos, y ellos se rebelaron en contra de Antíoco Epifanes, pero imagínense, los sacerdotes tuvieron que ir a una cueva a esconderse. ¿Qué vino y hizo Antíoco Epifanes? Se escondieron en muchas cuevas. Fíjense nomás lo que hizo este hombre, porque ellos querían volver a restablecer todas las fiestas judías. Lo que hizo Antíoco Epifanes, se esperó hasta que era sábado, y el sábado fue y los quemó en las cuevas, porque él sabía que el sábado no se iban a defender, y no se defendieron. Y a partir de ahí, los que sobrevivieron se volvieron a juntar y dijeron, ¿sabe qué? Para sobrevivir sí podemos pelear. Y a partir de ahí empezaron a pelear, y en el 165 derrotaron, lograron sacarlo de Jerusalén a este Antíoco Epifanes. Es que es terrible, ese hombre era pero sanguinario. Aquí nada más le voy a leer un pedacito, porque dice, empiezo a leerle. Nombró también inspectores encargados de hacer cumplir lo ordenado. Muchos de los judíos, algunos espontáneamente, otros por miedo, acataron las órdenes del rey, pero los más eminentes y de ánimo elevado las despreciaron, cumpliendo los ritos de su patria sin miedo al castigo, con que se amenazaba a los que no obedecían. Así es como todos los días morían algunos sometidos a intensos tormentos, heridos a latigazos y mutilados en el cuerpo. Estando todavía vivos y respirando, los colgaban de las cruces. Sus mujeres y sus hijos, circuncidados a pesar de la prohibición del rey, eran estrangulados. Suspendían a los hijos del cuello de sus padres crucificados. Los libros sagrados o de la ley que encontraban eran destruidos inmediatamente, y los desdichados que los habían guardado morían miserablemente. Y fíjense, aquí entiendo un poquito acerca de por qué agarraron odio contra los samaritanos y por qué no se hablaban entre sí. Porque fíjense lo que dice: los samaritanos, ante los sufrimientos de los judíos, dejaron de afirmar que eran sus parientes y de sostener que el templo de Gerasim estaba consagrado al Dios máximo. De acuerdo con su costumbre que antes indicamos, ahora dijeron que eran descendientes de los medos y de los persas. Lo que era la verdad, enviaron además a Antíoco mensajeros con una carta que decía lo siguiente: los habitantes de Siquem al rey Antíoco Teos Epifanes le comunican: nuestros antepasados, a causa de frecuentes pestes que hubo en esta región, se adaptaron a una vieja superstición, estableciendo la observancia del día que los judíos denominaron Sabbat. Elevaron en el monte Gerizim un templo que no dedicaron a nadie y en el cual ofrecieron sacrificios. Puesto que te ha parecido bien proceder con los judíos tal como lo exige su maldad, los servidores reales, creyendo que nosotros a causa del parentesco hacemos lo mismo, nos castigan por los mismos crímenes, a pesar de que somos sidonios de raza, lo que consta a los anales públicos. Por lo tanto, te pedimos a ti, benefactor y salvador, que ordenes a Apolonio, comandante de la región. Básicamente, traicionaron a los judíos, los samaritanos, y le dijeron: nosotros no somos de ellos, y ya deja de perseguirnos, nosotros vamos a hacer lo que tú nos ordenes. Y acá en el otro también encuentras más o menos lo hacen en un lenguaje un poco antiguo. Dice: estando discordes entre sí los príncipes de los judíos en el tiempo de Antíoco, llamado Epifanes, contendía con Ptolomeo el VI sobre el imperio de Siria, que tanto codiciaba, cuya discordia era el señorío, porque cada cual de ellos, siendo honrado y poderoso, tenía por cosa grave sufrir sujeción a sus semejantes. Onías, uno de los pontífices, prevaleciendo sobre los otros, echó de la ciudad a los hijos de Tobías. Entonces estos vinieron a Antíoco, suplicándole muy humildes, armase ejército contra Judea, que ellos los guiarían. Y por estar el rey de sí muy deseoso de este negocio, fácilmente consintió con lo que ellos suplicaban, de manera que con mucha gente de guerra salió a seguir la empresa, y después de haber combatido la ciudad con fuerza, la tomó y mató muchedumbre de los amigos de Ptolomeo, y dando licencia a los suyos para saquear la ciudad, él mismo robó todo el templo y prohibió por 3 años y 6 meses la continuación de la religión cotidiana. El pontífice Onías se fue huyendo a Ptolomeo y, alcanzado de él en un solar de la región heliopolitana, fundó allí un pueblo muy semejante al de Jerusalén y edificó un templo. Pero no se contentó a Antíoco con haber tomado la ciudad, sino con haberla destruido, ni con tantas muertes. Antes, desenfrenado en sus vicios, acordándose de lo que había sufrido en el cerco de Jerusalén, comenzó a constreñir a los judíos, y desechada la costumbre de la patria, que no circuncidasen a sus niños y que sacrificasen puercos sobre el arca, a las cuales cosas todos contradecían, y los que se mostraban buenos en defender esta causa eran por ellos muertos. Hecho capitán Bachides de la guarnición de la ciudad por Antíoco, obedeciendo a todo lo que le había mandado, según su natural crueldad, toda maldad excedió azotando a uno, uno a uno a todos los varones dignos de honra, representándoles cada día y poniéndoles delante de los ojos de la presa de la ciudad. Bueno, y aquí sigue describiendo todo, era increíble. Entonces, y eso quedó grabado en la historia. Entonces, estos judíos por poco y desaparecen en ese tiempo, ahí de Jerusalén. Entonces, ¿usted cree, hermano, que con toda la historia que hay en Jerusalén, que los judíos van a estar dispuestos a dejarla? Que los judíos van a decir, oh, está bien, agarre mi ciudad. Y en estos tiempos, todos los países que están rodeando a Israel quieren que Israel entregue tierras y más tierras y más tierras, pero la idea de ellos es exactamente, y están movidos, y disculpe que lo diga así tan claro, por el mismo espíritu que movió Antíoco Epifanes, y es Satanás mismo. Porque ellos quieren que Israel no exista, que Israel desaparezca del mapa. Ellos no quieren un Israel dividido, no quieren dividir Israel, no, ellos quieren desaparecer a Israel. Entonces, hermano, fue la pura gracia de Dios que ha permitido que no se llevara a cabo todos los planes que tenían en estos tiempos. En estos tiempos ya la última, el último trabajito que se aventó el presidente Obama fue de ni siquiera meter las manos por Israel. Se hizo la votación para que tuviera que entregar las tierras de donde están poniendo los... que están poniendo campamentos, pero es tierra de ellos, de cualquier manera. Y Estados Unidos podía ver bien nada más vetado ese y hacer que no se cumpliera. Pero sin embargo, ni siquiera levantó la mano. Terrible. Entonces, se está volviendo a levantar contra Israel. Israel siempre ha sido perseguido, hermano. Y se vuelve a repetir, se vuelve a dar la vuelta, y está profetizado que en los últimos días se va a levantar todo el mundo de ahí alrededor contra la ciudad, contra el pueblo de Israel, contra los judíos, y entonces van a clamar a Dios cuando estén en angustia, y va a ser que el Señor va a venir a rescatarlos. Pero viene ese hombre malvado, el anticristo, que va a ser peor todavía que Antíoco Epifanes. Entonces todo lo que estoy... Imagínese los hombres crucificados con sus hijos ahorcados, amarrados al cuello, colgándoles. ¡Qué terrible! Y era un hombre sanguinario a más no poder. Por eso uno lo lee y sin ver mucho los detalles, a veces uno dice, oh sí, aquí está, que dice. Pero cuando lees los detalles, te quedas... Fue un milagro, de ahí surgió cuando los macabeos volvieron a tomar Jerusalén y volvieron a limpiar, tuvieron que tirar todo, hermano, tuvieron que destruir todo y volver a armarlo, tuvieron que purificar el templo de nuevo para poder ellos volver a ofrecer culto ahí, y ahí surgió lo que hoy se festeja, la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah. Y yo creo que es muy probable que Jesús mismo celebró esa fiesta en Jerusalén cuando él menciona que él es la luz del mundo. Porque dicen que el milagro que hizo Dios en esa fiesta fue que solamente tenían aceite para un día, pero el aceite duró para 8 días. Y la luz de los candelabros, del menorah que le llaman, no se apagó por 8 días. Y de ahí empezaron a hacer la celebración del Hanukkah, que es la liberación de ellos. Bueno, vamos a ver los versículos más adelante. Ya vamos a ver la explicación que nos da, y ya la vimos y ya la entendimos, porque nos metimos en ella. Dice en el 15, 16, a ver, ya no, ya iba más adelante. Sí, desde el versículo 15 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Qué tremendo, aquí sale Gabriel, ¿verdad? Ya recuerda que Gabriel es uno de los ángeles que trae los mensajes directos de parte de Dios. El ángel Gabriel se le apareció también a María, se le apareció a José y le trajo el mensaje clarito. Y aquí más adelante en el capítulo 9 de Daniel vemos también que fue enviado para fortalecer y traer la respuesta cuando Daniel estaba orando. Y aquí vuelve otra vez a la acción. Y qué precioso, ¿no? Que Dios trae respuesta cuando uno busca de Dios. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Hermano, cuando dice el tiempo del fin, uno puede decir, ¿se refiere al fin del mundo o se refiere al fin del dominio de los gentiles? ¿Verdad? Tiene doble aplicación. Y puede ser que sea al fin del dominio de los gentiles que iban a estar dominando sobre Israel. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, los cuernos representan a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¡Qué tremenda profecía, hermano! Algunos creen que ponen en duda esta profecía porque dicen, no hay ningún otro lado en la Escritura donde se hable así. Parece que cuando se menciona a Ciro en Isaías, ¿verdad? Se menciona por nombre al rey de Ciro. Y aquí se menciona por nombre. Claramente dice los nombres de los reinos que iban a venir. Es increíble. Y estamos hablando 16 años antes de que surgiera apenas el primer imperio, que iba a ser el Medo-Persa. Entonces quiere decir que todavía era mucho más años antes de que viniera Grecia. Y todos los detalles que se dan aquí son increíbles. Entonces vemos ahora el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y le sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Lo mismo que sucedió en Grecia, ¿verdad? Alejandro el Magno muere y surgen cuatro, pero no con la misma fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y aquí empieza a dar una descripción de Antíoco Epifanes, hermano, pero varias de estas cosas se pueden aplicar también al anticristo. Y dice que es un hombre altivo de rostro, entendido en enigmas. Hermano, y ese tipo de gente, no creas que eran enigmas sagrados. ¿Verdad? No es como que estaba estudiando las escrituras. Más bien se refiere al ocultismo. Personas que están metidas en ocultismo. Y que usan eso para engañar a la gente. Y su poder, el 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Con la fuerza de quién, hermano? Satanás mismo. Satanás mismo levanta y permite, porque acuérdese que Jesucristo no refutó cuando Jesús le dijo, todos los reinos de este mundo me han sido dados a mí, y a quien yo quiero lo doy. Jesús no le dijo, no es cierto. No, porque sí es cierto. Este mundo está bajo el poder del enemigo, hermano. Es raro que permitan que Dios gobierne. Es más, en cuanto queremos nosotros mencionar la Biblia, nos dicen, ay, pobrecitos. Estos están bien ignorantes. ¿Cómo crees que vamos a creer en un libro así de antiguo? ¿Y cómo quieres tú imponer tu religión? Cuando no saben que esto no se trata de religión, esta es la voluntad de Dios. Y en el siglo venidero se van a dar cuenta y van a decir, wow, o sea que no era cualquier libro. Porque la misma palabra que el Señor habló nos va a juzgar en aquel día. Entonces, pero este se levanta no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará. Y claro que prosperó. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y aquí, lógico, se aplica a los dos. El pueblo de los santos, la nación de Israel. El pueblo de los santos también, durante la gran tribulación, va a perseguir a todos los que crean en Jesucristo. y también, específicamente también a los judíos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. ¿Sí lo vio allí? Qué tremendo, ¿no? Hay hombres que son bien astutos, bien sabios, pero para lo malo. Y el Señor dice que para lo malo nosotros debemos ser como niños. Tenemos que ser mansos, ¿verdad? Pero astutos. Pero en cuestión del mal, dice que tenemos que ser inocentes. O sea, no, hay gente que no se puede ni hablar con ellos, porque tienen la mente bien cochambrosa. Cualquier cosa que dices ya te sacan un albur. Ya te están dando un doble sentido. Ya, entonces hay personas con que ya los ves venir y dicen, no, mejor déjale, saco la vuelta, porque ya sé que ¿a dónde me va a meter este? Me va a meter ahí el bote de la basura, que me ponga a platicar con él. Hay gente que es bien astuta así para lo malo. Y hay gente que afuera, en la calle, también anda nomás buscando a quién hacerle mal. Son sagaces. Hermano, mi hermano mayor, todo lo que hacía se hizo bien bueno. Buenísimo. Pero puras cosas malas. A todo lo que se dedicó fue buenísimo. Y que ya era boxeador ahí en la prisión. Y ganó los guantes de oro ahí en la prisión. Y que ya se dedicaba a dibujar y ganaba concursos de dibujo. Y que ya se dedicaba, y luego salía y se dedicaba a robar carros. Y a traficar. Y a ser, o sea, astuto. Y donde quiera que lo ponían, el jefecillo. Todavía la última vez que supe, ahí en Guadalajara, era el jefe de la penal ahí de. Dice mi hermana, dice, lo fui a visitar y hasta miedo daba. Él nomás ahí sentado y con la pura mirada, controlando a todos. Y todos andaban ahí como hormiguitas, haciendo lo que él decía. Imagínense, o sea, una sagacidad, una inteligencia. Yo lo veo y le digo, si tú hubieras usado eso para el bien, qué diferente sería tu vida. Pero eso para el puro mal. Y este hombre se va a levantar con sagacidad, pero para hacer destrucción. En su corazón se engrandecerá, imagínense. Y sin aviso destruirá a muchos. Y claro, así les llegó. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí se aplica, ¿verdad? Al fin. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Claro, porque el Señor lo destruye con la palabra de su boca. Él no necesita venir y pelear contra él. No, para nada. Con su pura palabra. Imagínate qué tremendo tener ese poder. ¡Wow! Que nomás digas. ¡Polvito! Se desapareció. Imagínate, yo no sé ni qué va a decir. ¡Muere! Y cae muerto. Increíble. Pero va a tener controlado a todo el mundo. Cuando venga va a tener controlado el mundo. La visión, déjeme leer nomás si tengo alguna información de Judas Macabeo. Ya mencioné todo lo que tenía aquí apuntado. Dice, entonces vamos a terminar. Dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo creo que cuando le dice que guarde la visión porque es para muchos días, volvemos a lo mismo, tiene doble aplicación. Le está diciendo, es en poco tiempo, lógico, nosotros estamos viendo hacia atrás, pero en ese tiempo para Daniel ya no iba a estar. Acuérdese, Daniel, 16 años antes de que el reino fuera tomado, cuando fue tomado tenía 90 y tantos, entonces réstele a los 90, 16, a esta edad yo creo que tenía 70 y tantos, 74 años tal vez. Entonces ya no iba a estar, entonces era para mucho tiempo para él porque ya no iba a estar, pero sí tiene aplicación también al tiempo final. Dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Ese es el efecto de la palabra, hermano. El efecto de la palabra, si nosotros ponemos atención y de veras la guardamos en nuestro corazón, va a surtir efecto. Va a surtir efecto a tal grado que vamos a andar caminando en la calle y nos va a venir un versículo y nos vamos a gozar. Va a decir, ay, lindo. Y si estás meditando constantemente en la palabra, va a lograr un efecto en tu vida. Te va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser. Hermano, a veces suelta el... No le voy a decir, pero se suelta algún desacuerdo ahí entre la familia, ¿no? Y dan ganas a veces uno de decir cosas, ¿no? Pero si tienes la palabra en tu corazón, ¿estás siendo como Cristo? ¿Estás amando como Cristo amó a la iglesia? Y lo ya. mejor me quedo calladito. Mejor no digo nada. Y luego de repente que si te hicieron y luego te quieres vengar. Pero te quieres vengar acá muy sutilmente, ¿da? Decir, ok, pues no me dijo, pues yo tampoco. Ay, no me dijo, ah, pues yo tampoco. Y luego de repente te pones a pensar, espérate, no, espérate. No debo ser así. Entonces, es más, aunque ni yo tuve la culpa, porque yo nunca tengo la culpa. Se fija, uno nunca tiene la culpa. Aunque yo no tuve la culpa, pero voy a dar mi brazo a torcer. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Pero cuando haces lo contrario y que dices, no, me la hizo, ahora hasta que venga y me pida perdón, porque fue culpa de ella. Yo no le hice nada. Es más, Dios está de testigo. Ya está metiendo a Dios en nuestras actitudes. Pero en eso, ¿qué es lo que sucede, hermano? Te quedas tú acá y el enemigo empieza a meterte ideas. ¿Ya viste? Yo creo que es por esto. Yo creo que eso es lo otro. Es más, ¿te acuerdas la otra vez cuando te hizo esto? No, y al rato ya traes tú tu listota. Dices, ah, no, ¿cómo que la? No lo perdono. Y es el enemigo. Hay que ser sabios, hermano. Permitir que la palabra more abundantemente en nuestro corazón. Si mora abundantemente, te va a redarguir. Daniel hasta cayó enfermo. ¿Usted cree? No se le olvidó la visión. Se le quedó bien grabada y cayó enfermo. No pudo ni trabajar. Por varios días se quedó ahí. Imagínese qué impacto, pero a nosotros nos entra y por otro nos sale. Y ya sale uno al rato y, ¿de qué hablaron? Pues sabe, yo no supe. Pero ese es nuestra, no habla del poder de la palabra, sino habla de nuestra condición para recibir la palabra. ¿Con qué actitud la estamos recibiendo? ¿Con qué corazón? Si amamos la palabra, va a surtir efecto. Y cuando convalecí, porque ya se recuperó, dice, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Claro que no iba a entender, imagínense qué horrible, yo pienso que ni siquiera quería entenderla. Porque imaginarse que iba a parar el sacrificio continuo, imaginarse que el templo iba a ser desecrado, que iba a haber una abominación desoladora, que su pueblo iba a ser vencido, eso es algo duro. Imagínate, te llega una visión a ti, oh, y sí, por cierto, toda tu familia va a morir en unos días. Y por cierto, antes de que los maten, va a haber tormento y les va a suceder esto. ¿A poco te vas a quedar bien a gusto? Ay, voy a ir a dormirme. No, hombre, te vas a quedar. Ay, así quedó Daniel. Le pasó un tiempo, hermano, pero eso es, a veces, así nos pasa, hermano. Y en esta semana también he tenido mi ración de pruebitas y de luchas, hermano. Y uno tiene que seguir confiando en el Señor. A ponerle las cargas al Señor y creer que Él es todopoderoso para llevar nuestras cargas, llevar nuestras dolencias. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra, Padre mío. Qué lindo que tú tienes control de todo, Padre mío, Señor. Tú dices las cosas aún antes de que ocurran, Padre mío. Tú conoces todo, Padre mío. Y algunos de nosotros ni siquiera sabemos lo que nos espera el día de mañana, Padre mío. Pero qué lindo saber que tú tienes todo bajo control, Padre mío. Yo te pido que tu palabra, Señor, sea atesorada en nuestro corazón, Padre mío. Que podamos, Señor, tomar así como dijo Jesús, Señor, que todo maestro docto, Señor, toma, Señor, de ahí. Que podamos nosotros tomar, Señor, así como si fuera un pozo de agua, Señor, que podamos sacar de tu palabra, Señor, en los momentos en que la ocupamos, Señor. Tú conoces la petición que hay en mi corazón, Señor, en estos momentos. Te pido que tú obres, bendito Dios, Señor. Que tú te manifiestes, Señor, de una manera poderosa, Padre mío, Señor. Que tu gloria y tu poder, Señor, se derramen, Padre mío, Señor. Y que yo pueda saber, Señor, que tú, Señor, tienes cuidado de mí, Padre mío, Señor. Que tú tienes cuidado de cada una de las cosas que nos afligen, Padre mío, Señor. Manifiesta tu poder también en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. algunos de ellos, Señor, están pasando por pruebas difíciles, Señor, pero tú les conoces, Señor. Tú les amas con amor eterno, Señor, y tú quieres, Señor, obrar en sus vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú reines en nuestros corazones, Señor. Y que nunca, Señor, nos dejemos intimidar, Señor, por los ataques que el enemigo trae contra nuestras vidas, Señor. Porque ahora es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está fuera en el mundo, Señor. Y tú dijiste en tu palabra, Señor, que traigamos nuestras peticiones, Señor, en toda oración y súplica, Señor, delante de ti, Padre mío. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Padre mío. Tú dijiste que viniéramos a ti, Señor, todos los que estuvieran cargados y trabajados y cansados, Señor. Y tú nos darías descanso, Padre mío. Y en este momento te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, siga obrando en tu iglesia, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, de una manera tangible, Señor, en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.